Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
El beso es una de las formas más universales de expresión del amor, la intimidad y el afecto entre los seres humanos. Desde los apasionados besos de una pareja hasta los tiernos besos de un niño a sus padres, esta acción tan aparentemente sencilla esconde una compleja interacción química que tiene efectos poderosos en el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro cuando nos besamos? Vamos a explorar la fascinante química del beso y cómo afecta nuestro bienestar emocional y físico. Cuando besamos a alguien, nuestro cuerpo desencadena una serie de reacciones químicas que involucran varias hormonas y neurotransmisores clave. Entre los más importantes están la oxitocina, dopamina, serotonina y adrenalina. Cada uno de estos componentes cumple una función esencial en la experiencia y las emociones asociadas al beso. La oxitocina es probablemente la más famosa de las hormonas relacionadas con el beso. A menudo conocida como la hormona del amor, la oxitocina juega un papel crucial en la creación de vínculos emocionales profundos. Durante el beso, el cerebro libera oxitocina, lo que nos ayuda a sentirnos más cercanos y conectados con la otra persona. No solo es clave en las relaciones románticas, sino que también fomenta la confianza y la cercanía en otros tipos de relaciones, como las amistades y los lazos familiares. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Es responsable de la sensación de placer y motivación que sentimos cuando realizamos actividades que nos gustan. Y el beso no es una excepción. Cuando besamos a alguien, la dopamina inunda nuestro cerebro, lo que puede generar una sensación de euforia y satisfacción. Este químico está profundamente relacionado con el deseo y la atracción, lo que explica por qué los besos pueden ser tan emocionantes en el contexto de una relación romántica. La serotonina es conocida por su papel en la regulación del estado de ánimo y su influencia en el beso es igualmente importante. Cuando nos besamos, los niveles de serotonina pueden variar, lo que puede llevar a un incremento de la sensación de bienestar. Algunas investigaciones sugieren que durante el beso los niveles de serotonina pueden cambiar de manera similar a lo que ocurre en las personas que están en los primeros meses de una nueva relación romántica, lo que explica la emoción y el nerviosismo que a veces acompañan a los besos. El simple hecho de besar a alguien puede provocar la liberación de adrenalina, una hormona asociada con la respuesta de lucha o huida. La adrenalina acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y hace que los sentidos se agudicen, lo que puede intensificar la experiencia del beso. Esta reacción es parte de lo que hace que los besos sean tan emocionantes, especialmente en los primeros momentos de una relación. Además de las hormonas y neurotransmisores que entran en juego, el olfato y el gusto también desempeñan un papel muy importante en la experiencia del beso. Cuando besamos, nuestras glándulas secretoras y saliva transmiten compuestos químicos que influyen en nuestra percepción de la otra persona. Aunque el papel de las feromonas en los humanos sigue siendo un tema de debate en la ciencia, algunos estudios sugieren que ciertos compuestos químicos en la saliva pueden contener pistas biológicas que nos ayuden a evaluar la compatibilidad genética de una pareja potencial. Este tipo de comunicación química puede influir en la atracción física y emocional que sentimos por otra persona. El intercambio de saliva durante un beso puede parecer simplemente parte de la experiencia física, pero también contiene información química importante. Los científicos han descubierto que la composición de la saliva puede influir en nuestra respuesta biológica al beso. Algunas investigaciones sugieren que inconscientemente evaluamos la composición inmunológica de la otra persona durante el beso. El intercambio de saliva durante el beso puede ayudar a estimular el sistema inmunológico al exponer el cuerpo a nuevos microorganismos. Las hormonas como la oxitocina, dopamina y serotonina trabajan juntas para crear una experiencia emocionalmente rica, mientras que el olfato y el gusto añaden capas adicionales de complejidad a la interacción. La próxima vez que beses a alguien, recuerda que detrás de esa acción aparentemente sencilla hay una increíble maquinaria química que conecta nuestros cuerpos y mentes, ayudándonos a sentirnos más cercanos, más felices y más saludables.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you're step out of the line, I come into the light. Cause I'm
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Louis Braille es un nombre que resuena con fuerza en la historia de la educación y la inclusión. Este inventor francés, nacido en el siglo XIX, cambió la vida de millones de personas al crear un sistema de lectura y escritura táctil conocido como Braille, un código que permite a las personas ciegas acceder al conocimiento y a la literatura de una manera autónoma. Su legado no solo transformó la manera en que los ciegos se comunican con el mundo, sino que también sentó las bases de una sociedad más inclusiva. Cuando tenía apenas 3 años, Louis intentó imitar a su padre utilizando una lesna, una herramienta puntiaguda que se usaba para perforar cuero. Mientras jugaba con ella, la herramienta se deslizó y le perforó el ojo. A pesar de los esfuerzos médicos en la época, la herida se infectó y poco tiempo después la infección se extendió al otro ojo, dejándolo completamente ciego a los 5 años. A pesar de ese trágico accidente, la ceguera no fue un obstáculo para el joven Louis. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a destacarse en la escuela local y a los 10 años consiguió una beca para estudiar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en París, una de las primeras escuelas especializadas en el mundo para personas con discapacidad visual. En 1821, cuando Louis tenía solo 12 años, un oficial del ejército francés llamado Charles Babier visitó la escuela. Babier había desarrollado un sistema de comunicación táctil llamado escritura nocturna para que los soldados pudieran enviar mensajes en la oscuridad sin hablar. Aunque el sistema de Babier era demasiado complejo para su uso cotidiano, inspiró a Braille a adaptarlo para la lectura y la escritura de los ciegos. Durante los siguientes años, Louis trabajó incansablemente para perfeccionar el sistema. Finalmente, en 1824, a la edad de 15 años, presentó su invento, un sistema basado en 6 puntos en relieve, dispuestos en 2 columnas verticales, lo que permitiría a las personas ciegas leer y escribir de manera rápida y eficiente mediante el tacto. Este sistema, conocido hoy como Braille, fue revolucionario porque podría adaptarse a cualquier idioma y se podía utilizar tanto para leer como para escribir, algo que los métodos anteriores no permitían. Braille se graduó del instituto y se convirtió en profesor en la misma escuela, donde continuó promoviendo su sistema entre los estudiantes. Durante su vida, sin embargo, su invento no obtuvo el reconocimiento que merecía. Louis Braille murió el 6 de enero de 1852, a los 43 años de edad, debido a complicaciones por tuberculosis. Irónicamente, fue después de su muerte cuando su sistema comenzó a ganar aceptación en todo el mundo. En 1854, 2 años después de su fallecimiento, el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos adoptó oficialmente el sistema Braille. Desde entonces, el código Braille se ha convertido en el estándar universal para la lectura y escritura de las personas ciegas. En 1952, para conmemorar el centenario de su muerte, los restos de Louis Braille fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan junto a algunas de las figuras más importantes de la historia de Francia, como Voltaire y Victor Hugo. Sin embargo, el corazón de Louis Braille permanece en su pueblo natal, en honor a sus raíces humildes y su increíble contribución al mundo.
Café, café digital.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hola, se vuelve loca cuando mi piel le toca y yo me vuelvo loco cuando
ella quiere. Ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope.
Y es que hoy
disfrutando esta fiesta a tope.
Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Por la tele.
Cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo. Cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Imagínate farolas energizadas por las vibraciones del tráfico, neumáticos que recargan de energía eléctrica tu vehículo mientras circula, o zapatos que al caminar con ellos puestos generan electricidad que permite a la persona recargar el teléfono móvil. Estas innovaciones energéticas podrían resultar viables gracias a unos investigadores que están desarrollando materiales baratos, respetuosos con el medio ambiente y capaces de generar electricidad cuando se les presiona por una acción mecánica directa o cuando les alcanzan vibraciones. El equipo de investigación y desarrollo lo integran Nikhil Korkatkar y Shamim Hassan Abir, del Instituto Politécnico Rensselaer en Estados Unidos. La clave de esta nueva clase de materiales es una película de polímero enriquecida con un compuesto especial de perovskita de calcogenuro, que produce electricidad cuando se la presiona, un fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico. Aunque ya se usan otros materiales piezoeléctricos desde hace tiempo, los del nuevo tipo figuran entre los pocos de alto rendimiento que no contienen plomo, un elemento químico notablemente contaminante. Esto sitúa a la nueva clase de materiales como una excelente candidata para su uso en máquinas de todo tipo, infraestructuras en general, así como incluso en aplicaciones biomédicas. La película polimérica con perovskita de calcogenuro mide solo 0,3 milímetros de grosor. Cuanto mayor sea la carga de presión aplicada y mayor sea la superficie sobre la que se aplica la presión, mayor será el efecto.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Crazy how your body was made to lie beside me. How your eyes were made to look into my baby. Oh baby, I'm fainting, don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now. In my ear, whisper precious words to make me wanna stay here, stay near, baby. Don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bays el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverar una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.